Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Lluvia de anuncios de Pedro Sánchez en el arranque del debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Casi una hora y media ha durado la intervención del presidente del Gobierno, Noelia Ontoria.
Sí, y en una hora y veinte, casi una hora y media, el presidente ha anunciado muchas medidas para paliar la alta inflación, un impuesto a las eléctricas como quería Podemos, impuesto a los beneficios de la banca por la subida de los tipos de interés y medidas sociales como bonificar al 100%, es decir, la gratuidad de los abonos de cercanías y media distancia de Renfe a partir del 1 de septiembre y hasta finales de año. En lo que concierne a Madrid, reactivación de la operación Campamento con la promesa de construcción de 12.000 viviendas más de la mitad públicas y 100 euros adicionales de beca para los alumnos de 16 años que ya disfrutan de ayudas del Estado. Son medidas para intentar acabar con el alza de los precios sin abandonar el aumento en gasto militar y el compromiso de ayudar a Ucrania. Pedro Sánchez lo dejaba claro. Vamos a ir a por todas
para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas y a nuestra industria.
Ese era las declaraciones de Pedro Sánchez. Algunos de esos anuncios, como nos ha comentado Noelia Ontoria, han incluido exigencias de Unidas Podemos, el socio de coalición, para satisfacción de la ministra Yone Belarra.
Que lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, faltan las grandes corporaciones cotizadas en bolsa, que como ya llevo diciendo estos días, tienen beneficios que son absolutamente extraordinarios. Pero todo vamos poco a poco y seguramente que ensanchando el marco de los ingresos públicos.
Escuchamos a la vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, a la que todavía se le había quedado alguna cosa en el tintero. La sesión se reanuda a las 4 de la tarde con las intervenciones de la oposición, que no obstante ya está haciendo una primera valoración de ese discurso de Pedro Sánchez. A la portavoz del Partido Popular, a Cuca Gamarra, le ha faltado autocrítica por parte del presidente del Gobierno.
Sin duda alguna es un discurso insultante cuando ante los dos grandes problemas que tiene en estos momentos la sociedad española y que padecen 47 millones de españoles, como son la crisis energética y la inflación, las propuestas que plantea el Gobierno son ninguna.
En unos minutos vamos a volver al Congreso de los Diputados para contarles todo lo que ha dado de sí ese debate y las valoraciones de las diferentes formaciones políticas. Ahora vamos con otras noticias de este martes 12 de julio en titulares, con la ayuda de Luis Mínguez. Escasa repercusión en Barajas de la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair.
Al menos hasta mediodía solo se ha producido la cancelación de una ruta entre Madrid y Palma de Mallorca y 8 retrasos. La mayor afectación se está dando en el aeropuerto de Barcelona.
Pues nada, nosotros sabíamos un poco de esta huelga y nada, efectivamente se nos ha retrasado una horita más o menos nuestro vuelo desde Madrid a Tetuán y nada, a esperar un poquito aquí.
Madrid en alerta naranja por calor, aunque lo peor llegará el jueves.
Según AEMET, el récord de temperatura lo marcará hoy Orense, donde llegarán a los 42,7 grados centígrados. En Madrid se prevé hoy una temperatura máxima de 39, ampliándose el aviso naranja a nuevos puntos de nuestra región, mientras se mantiene el amarillo en los municipios de la sierra. Ni las madrugadas están dando demasiada tregua.
Y aquí pasando un calor, que tenemos que estar en la calle para que nos dé un poco el aire. Pero en casa no se puede estar.
Pero es que ni aún así, o sea, yo literal he salido de mi casa y cuando he llegado a la parada del Renfe tenía toda la espalda mojada.
El gobierno madrileño activa el servicio antiocupación de viviendas.
Los afectados por este fenómeno tendrán a su disposición los recursos del gobierno regional si llaman a este número gratuito, el 900-205-112. La iniciativa, uno de los compromisos de Ayuso en su discurso de investidura, se coordinará con los ayuntamientos. Enrique López, consejero de Justicia e Interior.
Para obtener información inmediata respecto a qué recursos se le pueden aplicar y cuáles son las soluciones que se le pueden dar a su caso. Dentro de nuestras competencias intentaremos que la situación se pueda resolver lo antes posible y en todo caso ofrecer a los ciudadanos información suficiente para dirigirles en los pasos que tienen que dar a continuación.
Protesta por un nuevo bar de copas en la calle Ibiza.
La Asociación de Vecinos Retiro Norte ha convocado esta tarde ante la Junta de Salamanca una concentración en la que exigirán no más garitos en el barrio de Ibiza. Lo hacen ante la apertura de un nuevo bar de copas con música en directo. Desde el consistorio Inmaculada Sanz se aduce que las licencias se han otorgado porque se cumple con todos los requisitos, aunque estarán vigilantes.
Se han pasado absolutamente todos los trámites, ¿no?, que requiere el expediente. Las licencias son actos reglados y evidentemente si se cumplen todas las normativas en cuanto a la insonorización, en cuanto a los decibelios que se pueden utilizar dentro del local, el Ayuntamiento de Madrid tiene que otorgar esa licencia, pero desde luego vamos a ser muy exhaustivos en cuanto a las medidas de control para garantizar precisamente ese descanso vecinal.
¿Y qué destacamos en la actualidad del deporte? Laura Cabrera.
Buenas tardes. La cita deportiva del día es hoy con la selección española de fútbol femenino. A las 9 de la noche va a jugar su segundo partido de la Eurocopa de Inglaterra frente a la todopoderosa Alemania, 8 veces campeona de Europa. Las germanas cuentan con una baja importante, la de su goleadora, Lea Schüller, que está apartada por COVID. En caso de victoria, España asegura su pase a cuartos de final, una victoria que sería histórica porque nunca le hemos ganado a Alemania. Jorge Vilda es nuestro seleccionador.
Pues sí, sería algo histórico porque nunca lo hemos conseguido. Entonces, aparte de lo que supondría la victoria, que es prácticamente estar clasificados para cuartos y sería tener el objetivo muy cerca lo antes posible, pues es algo que llevamos persiguiendo muchos años.
El partido a las 9 de la noche se juega en el estadio de Brentford con 16.000 entradas retiradas. Antes, a las 6, el otro partido del grupo entre Dinamarca y Finlandia. Hoy hemos tenido el primer test de pretemporada para el Getafe. En su Stade de Murcia ha jugado contra el Preston inglés y ha ganado por 2-1 con doblete de Gastón Álvarez. Y noticia en baloncesto, el capitán Rudy Fernández seguirá vistiendo de blanco una temporada más. Renueva con el Real Madrid hasta el 2023.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Comenzamos esta información de servicio público en las carreteras. Lucía Andújar, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pueden encontrar complicaciones en la A2 de salida a su paso por Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto que también está provocando retenciones de entrada en esta misma vía. Por lo demás, circulación muy tranquila. No se registran más complicaciones en ningún punto de la red de carreteras madrileñas, pero como siempre les insistimos, mucha precaución y mantengan la distancia de seguridad.
El tiempo.
No sé cómo no se derrite el asfalto con estas temperaturas. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y más que van a subir, aunque parezca mentira, pero bueno, aprieta fuerte esta ola de calor.
Venga, y danos el susto ya. Venga, vamos.
Bueno, ya lo hemos tenido esta madrugada con mínimas ecuatoriales en Madrid. 25 grados en la zona del Retiro, de ahí no han bajado los termómetros y hoy hay una máxima prevista en el entorno de los 39-40 grados en la capital. Estamos en aviso naranja desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, que se considera, según EMET, las horas de máxima insolación. Las temperaturas podrían llegar a los 40 grados en zonas del sur, de Las Vegas y del oeste, y aviso amarillo de nuevo en zonas de sierra, máximas de 36-37 grados. Eso hoy. Mañana suben un poquito más.
Todavía no hemos llegado al pico.
Todavía no hemos llegado al pico. Llegaremos al jueves. Por tanto, mañana algún grado más, mínimas de nuevo ecuatoriales, ya en no solo en la capital, sino en otras localidades, con registros de 25-26 grados. De ahí no van a bajar las temperaturas. Hay que decir que lo que marcan los termómetros de calle no son datos reales, porque los sensores, las chapas se calientan y suelen dar más temperatura, pero es fácil ver registros de más de 30 grados a primeras horas de la madrugada, pero la temperatura oficial será muy elevada. 25-26 grados son registros altos para una noche, próxima madrugada, con mucho calor en toda la Comunidad de Madrid. Mañana las máximas de 40-41 grados. Por cierto, mañana el aviso naranja se extiende a toda la Comunidad de Madrid, porque en la sierra se podrían llegar a los 37, incluso 38 grados en localidades por debajo de los 1.000 metros.
Madre mía. Gracias, Antonio. Son las 2 y 9 minutos. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en el control de sonido.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid mantiene activa la alerta 2 de su plan frente a las altas temperaturas. Hoy, como nos acaba de contar Antonio López, se amplía el aviso naranja a nuevos puntos de nuestra región y se mantiene el amarillo en los municipios de la sierra. Las noches han pasado de tropicales a ecuatoriales. Es más difícil todavía dormir si no es con el aire acondicionado, aunque Lorena Aparicio, el precio de la electricidad no lo está poniendo fácil.
Los consumidores tendrán que estar atentos. Hoy, el nuevo encarecimiento de la energía eléctrica por quinto día consecutivo sitúa ya el precio de la luz por encima de los 300 euros el megavatio hora, una cifra que no se alcanzaba desde hace 4 meses. Y con este calor es difícil no poner remedios.
Deshidratarme lo máximo posible y evitar un poco las horas críticas, aunque no lo esté cumpliendo ahora.
De obligada me toca poner el aire. Lo pongo en el salón y en el día, durante el día, tengo las ventanas y todo cerrado y las persianas abajo.
Hemos preguntado a los madrileños si adoptarían nuevas rutinas para contener la cuantía de las facturas o si el gobierno lo recomendara, como en el caso de Alemania, que ya ha pedido a los ciudadanos que acorten sus duchas y reduzcan el consumo de aire acondicionado.
Bueno, yo como norma general suelo ser bastante ahorrador con el tema de las energías y el agua, o sea, la suelo gestionar bastante bien, así que no sé, yo me imagino que sí, hombre, si lo pediría, si fuera una causa mayor, desde luego lo haría, sin problema.
Y el gobierno pues no puede mandar en los negocios, porque al final de cuentas es el cliente el que tiene, el que hay que cuidarle. El gobierno tiene que ayudarnos de alguna otra forma, que es diferente.
Y los servicios de emergencias de Madrid recuerdan a la población, sobre todo a los más vulnerables, como son jóvenes, mayores y enfermos crónicos, las medidas preventivas ante esta ola de calor.
Manténgase lejos del sol en las horas centrales del día. Hidrátense, cúbrase la cabeza con una gorra o sombrero, lleven ropa holgada y clara. Busquen refugio, refugio térmico en locales públicos refrigerados.
El plan estará operativo hasta el próximo 15 de septiembre con el objetivo de reducir al máximo las consecuencias de las altas temperaturas.
Hay zonas de Madrid capital en las que, aunque los vecinos quisieran, no podrían abrir las ventanas de madrugada porque al calor se le suma el ruido en la calle. 16 de los 31 sonómetros que miden los niveles acústicos en la ciudad superan el límite nocturno permitido. Una de las zonas más afectadas es la de Ponzano, en Chamberí. El ayuntamiento ultima su declaración como zona de protección acústica especial, pero a los vecinos, Julio César Cobos, el trámite se les está haciendo eterno.
Ruidos, denuncias y falta de policía es el comentario generalizado de la calle Ponzano. Aquí se superan de día y de noche los decibelios permitidos, que son 53 decibelios.
Me parece un infierno. Yo vivía en Ponzano y me mudé. ¿Sí? En serio, vivía aquí en Ponzano, al lado del Alipio. Me mudé por el ruido y por los vómitos en la puerta de mi casa y porque no podía dormir. Por la noche, en verano, tenía que abrir las ventanas y no podía dormir. Horrible. Y eso era antes de todo este mogollón. Sí, yo veo que están los vecinos con sus pancartas y está la gente muy enfadada, es normal.
Me imagino que sí, que será preocupante, pero como te digo, es que trabajamos aquí, o sea, estamos solo por la mañana.
Hombre, yo aquí no viviría, desde luego. Por mi ritmo de vida, yo aquí no viviría, pues por lo que tengo familia, los niños, pero si fuera joven, pues estupendo para mí. Pero claro, entiendo que los vecinos no le gusta el tema, claro.
La situación está denunciada ante Bruselas y el ayuntamiento dice que ha hecho los deberes para controlar el ruido, pero desde la asociación El Organillo los niveles de sonoridad se han vuelto a medir y se siguen sobrepasando. Escuchamos a su portavoz, Pilar Rodríguez.
Absolutamente todos han dado más ruido del permitido por la ley en todos los tramos horarios, especialmente en el horario nocturno. Entonces, bueno, pues puede que a eso un tribunal de Madrid diga que el ayuntamiento está haciendo los deberes, cuando en 2019-18 teníamos mucho ruido, los sonómetros lo daban y ahora dan muchísimo más, pues la situación podéis entender que es pésima, no mala, pésima. Hay gente que está medicada, hay gente que está yendo al psicólogo, hay gente que se ha marchado del distrito. Claro que la salud es muy importante.
Exigen más policía, pero los vecinos dicen que el ayuntamiento mira para otro lado.
Pero porque el ayuntamiento está al lado del empresario y al lado del comercio y del restaurador. Los vecinos les da igual.
Ponzano y Chamberí no es el único distrito. El ruido también es insoportable en Atocha, Gregorio Marañón y Santa Engracia.
La vicealcaldesa Begoña Villacís asegura entender la situación de los vecinos y recuerda que el ayuntamiento ha endurecido las sanciones a quienes incumplan la normativa.
Nosotros somos sensibles a las reclamaciones vecinales y en Chamberí hemos actuado y vamos a seguir actuando. Pero es importante encontrar el equilibrio y sobre todo analizar bien de dónde proviene el ruido, si viene realmente de las terrazas que están cerrando antes o viene a lo mejor del ocio nocturno, de los botellones. No siempre puede uno determinar cuál es el foco de manera tan fácil.
De estos problemas saben también los vecinos del barrio de Ibiza. La Asociación de Vecinos de Retiro Norte ha convocado esta tarde una concentración para pedir que no se autorice la apertura de más locales de copas en la zona. Vamos a hablar de ello con su presidenta, Ángeles Rodríguez de Cara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En concreto, su queja se refiere a un bar en determinado.
Efectivamente, va a haber una pregunta en el pleno formulada por uno de los partidos políticos que están allí representando, y entonces los vecinos colindantes con este local de más de 300 metros cuadrados pues se pusieron en contacto recientemente. Estos vecinos llevan desde el mes de octubre intentando enterarse de qué eran las obras que vieron en su patio de manzana y entonces consiguieron paralizarlas temporalmente durante un plazo de 2 meses, en las cuales, a pesar de la orden de paralización, siguieron trabajando en el local y a pesar de las múltiples llamadas a la policía, la obra se terminó.
¿Temen ustedes que este nuevo bar de copas pueda suponer otro motivo de conflicto vecinal? ¿Qué problemas podría acarrear?
Pues muchísimo más ruido, muchas más suciedad y desde luego gente que vendrá a la zona, que no serán los vecinos, esos serán una minoría, que no tratarán el barrio con el respeto pues como merece el vecino ser tratado. Este es un barrio residencial y queremos que lo siga siendo, pues con su pequeño comercio, con su diversidad de negocios y no un monopolio de la hostelería.
Esta mañana se le ha preguntado por ello a la delegada de Seguridad, a Inmaculada Sanz. Si le parece, vamos a escuchar su respuesta y le pedimos después una opinión.
Se han pasado absolutamente todas los trámites, ¿no?, que requiere el expediente. Las licencias son actos reglados y, evidentemente, si se cumplen todas las normativas en cuanto a la insonorización, en cuanto a los decibelios que se pueden utilizar dentro del local, el Ayuntamiento de Madrid tiene que otorgar esa licencia. Pero, desde luego, vamos a ser muy exhaustivos en cuanto a las medidas de control para garantizar precisamente ese descanso vecinal.
¿Qué opinión le merecen esas palabras, Ángeles?
Pues tristemente no me creo nada, porque no tienen los medios para perseguir los niveles de ruido que se salen de los niveles ya permitidos por la ley de ruidos y por la OPCAT. Entonces, ellos no tienen los medios para parar las molestias que puedan generar en el vecindario, que son los que lo van a sufrir. Y como decía antes Pilar, en lo que habéis estado poniendo, pues gente que va a acabar teniendo que medicarse y a lo mejor pues teniendo bajas y vendiendo su casa, como ya llevamos sabiendo de otros locales que generan muchas molestias al vecindario.
Para terminar, Ángeles, si le parece, recordamos la hora y el sitio de la convocatoria de esa protesta.
Hemos convocado a las 18:45 a asistir al pleno de la Junta de Distrito de Retiro en la Plaza de Odicio Velarde.
Bueno, pues quedamos pendientes del desarrollo de ese pleno. Ángeles Rodríguez de Cara, presidenta de la Asociación de Vecinos de Retiro Norte. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:20, vuelven los paros a Ryanair. Los tripulantes de cabina de la compañía han comenzado hoy una nueva tanda de movilizaciones que se van a repetir durante varios días de julio en los 10 aeropuertos españoles en los que opera la aerolínea. A esta hora se han cancelado 13 vuelos y más de un centenar sufren retrasos. Algunos, Pedro Lorente, afectan a Barajas.
Efectivamente, incertidumbre para muchos pasajeros esta mañana en el aeropuerto de Barajas.
Pues nada, nosotros sabíamos un poco de esta huelga y nada, efectivamente se nos ha retrasado una horita más o menos nuestro vuelo desde Madrid a Tetuán y nada, a esperar un poquito aquí.
La huelga convocada por SITPLA y Unión Sindical Obrera reclama una mejora en las condiciones laborales y el derecho a la huelga sin ningún tipo de represalia. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Isabel Rubio, secretaria de Acción de Unión Sindical Obrera, y Manuel Lodeiro, vicepresidente de SITPLA.
Pedimos que se vuelvan a sentar a la mesa para que la gente nos entienda cuando decimos que se vuelvan a sentar a la mesa. Lo que queremos es que los trabajadores de Ryanair, como todos los trabajadores en este país, cuenten con las condiciones y con los derechos que tiene la legislación española que Ryanair no cumple, ni en materia de vacaciones, ni en materia de días libres, ni en materia de salario.
Ya tenemos los primeros despedidos o ajusticiados de las jornadas de huelga anterior, gente que estaba en un periodo de prueba, a los cuales ha tenido la desfachatez de esta empresa de enviarles una carta donde se les dice que no se les renueva por precisamente haber ejercido su derecho constitucional a la huelga.
A todos los afectados por cancelaciones se les devolverá el coste íntegro del billete y mínimo 250 euros de compensación. La huelga se prolongará hasta el 15 de julio, pero habrá dos tandas más. La primera entre el 18 y 21 de julio y la segunda del 25 al 28 de este mismo mes.
La Comunidad de Madrid no desiste en su aspiración de albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Tres Cantos y Robledo de Chavela mantienen sus candidaturas, a las que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido mostrar hoy de nuevo su respaldo. Begoña Alarcón.
Sí, buenas tardes. El apoyo de la Comunidad de Madrid a la candidatura de Tres Cantos es rotundo y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso seguirá expresándolo y peleando porque la Agencia Espacial Española se quede aquí en Madrid. Es lo que ha hecho hoy la presidenta visitando la empresa Thales Alenia, líder en el sector aeroespacial. Está aquí en Tres Cantos, municipio que aglutina además el 70% de la actividad aeroespacial en Madrid. No hay mejor lugar, insiste Isabel Díaz Ayuso, pide al gobierno que escuche a los expertos.
Cualquier ubicación que no sea nuestra región es ir en contra de la opinión de los expertos, del sector y, peor aún, de la competitividad de la futura agencia. Y por eso nos gustaría y pediríamos que los aspectos técnicos pesen por encima de los políticos. Y sobre todo pedimos que se atiendan los indicadores objetivos antes de cualquier otro.
Será difícil explicar que el gobierno central descarte definitivamente la candidatura de Tres Cantos. Sería un error, dice Ayuso, que iría en contra de las necesidades del sector aeroespacial.
El Ejecutivo madrileño ha activado hoy su servicio 112 Ocupación. Los afectados por la usurpación de su vivienda tendrán a su disposición los recursos del gobierno regional contra ese fenómeno, llamando a un número de teléfono, una iniciativa en coordinación con los ayuntamientos que ya nos explica José Frutos.
Sí, el gobierno regional desarrolla así uno de los compromisos de Ayuso en su discurso de investidura del año pasado. Los afectados por la ocupación de una vivienda podrán llamar al 900-205-112 para que la comunidad ponga a su disposición los recursos con los que cuenta. Enrique López, consejero de Justicia e Interior, habla de un servicio de atención inmediata.
Dentro de nuestras competencias, intentaremos que la situación se pueda resolver lo antes posible
y en todo caso ofrecer a los ciudadanos información suficiente para dirigirles en los pasos que tienen que dar a continuación una vez que han sufrido esta situación de ocupación.
Una de las medidas es el protocolo social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo, otra la actuación express para la activación de expedientes de recuperación. El servicio está integrado en el Centro de Coordinación Municipal al que se han adherido ya 18 ayuntamientos que proporcionan agentes policiales especializados. Los afectados además podrán recibir atención complementaria en las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. El Ejecutivo madrileño cuantifica en unas 4.300 las viviendas ocupadas en la comunidad.
Más cosas. El Consejo de Gobierno abordará en su reunión de mañana el nuevo currículo de educación primaria. El consejero de Educación, Enrique Osorio, espera aprobarlo y tener también listos los de secundaria y bachillerato para el Consejo de la próxima semana.
Yo lamento este tema. El Ministerio tardó 1 año y 3 meses en elaborar los decretos y eso ha hecho que las comunidades autónomas no haya conseguido prácticamente ninguna sacar los decretos de currículo. Nosotros ya hemos aprobado el de infantil, mañana espero que aprobemos el de primaria y el próximo Consejo de Gobierno, si hay suerte, y nos llegan ya todos los informes, los de secundaria y bachillerato.
Hoy hemos conocido los primeros resultados de las oposiciones a docentes que se están celebrando en Madrid. Se han presentado 23.600 personas para 2.737 plazas. Han aprobado la primera parte de las pruebas, 8.245, esto es un 35% de los aspirantes. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Un proceso de reclamaciones que no ha sido, según Comisiones Obreras, una revisión del examen en sí con la presencia del opositor. Es una de las quejas junto a otras muchas. Cientos de incidencias relacionadas con el contenido de las pruebas, temario desactualizado, tiempo reducido de examen, la filtración de criterios de corrección que la Administración niega y anulación de preguntas mal planteadas. Aida San Millán es la coordinadora del estudio.
No llegamos al 40%, nos quedamos en un escaso 39% de personas que pasen el proceso, un proceso que es memorístico y que además no atiende unos criterios de evaluación ni siquiera reales, legales en algunos casos y no son ni transparentes ni públicos.
Se queja también San Millán de que para elaborar el informe de resultados Comisiones ha tenido que ir recogiendo los datos tribunal por tribunal, acercándose a los institutos y a las sedes porque los datos ni son públicos ni se puede acceder a ellos. Por todo ello han protestado a media mañana a las puertas de la Consejería de Educación. Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato, pide que se proceda como en el resto del país.
Lo que se hace en el resto de comunidades autónomas y publicara previamente los criterios de evaluación, los criterios que tienen que, a los que tienen que ajustarse los aspirantes, durante también se podrían publicar, igual que se publican las pruebas nada más realizadas, o posteriormente, pero es que no se publican en ningún momento. Solo lo conocemos cuando el aspirante recurre y llega a contención administrativo.
La especialidad de pedagogía terapéutica es una de las más cuestionadas. Tenía en cuenta una circular que solo conoce el profesorado que trabaja en algún centro de educación especial. Esta normativa, dicen, ni es pública ni venía recogida en la convocatoria y deja fuera a todas las personas que trabajan en centros ordinarios o bien no han trabajado aún.
Madrid pide avanzar en la vacunación contra la viruela del mono. La Consejería de Sanidad lo ha planteado hoy ante la Comisión de Salud Pública, en la que también se ha analizado la estrategia de vacunación frente al coronavirus y la evolución de los contagios en nuestra región. Siguen a la baja, Raquel Ruiz.
Sí, comienza a remitir la séptima ola, pero que nadie se confíe.
Octava ola cuando llegue, que por los ciclos que va teniendo este virus, yo creo que, y aquí me lanzaré un poco a la piscina, yo creo que octava ola va a haber.
Es el vaticinio del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que de cara a esa octava ola apuesta por una nueva dosis.
De cara al otoño llegan las vacunas bivariantes y yo creo que por ahí va a ir toda la estrategia que esperemos que ya nos permita es que la siguiente ola, cuando llegue, si llega, que vaya con el virus más atenuado y que tengamos y que tenga menos repercusión en nuestro sistema sanitario.
La Comunidad de Madrid, además, partidaria también de vacunar contra la viruela del mono a personas con alto riesgo de exposición.
Eso se hace fruto del rastreo que realizan los equipos de salud pública, de vigilancia epidemiológica, por los perfiles de las personas que se han contagiado y los contactos estrechos. Saben que determinadas prácticas pueden, con una vacuna preexposición, evitar el contagio, ¿no?
En base a este rastreo, la consejería calcula que habría que administrar cerca de 6.000 vacunas.
El Partido Socialista denuncia que Madrid está de nuevo a la cabeza en contagios por COVID-19 en las residencias, con casi 1.300 casos. Lorena Morales es portavoz de Políticas Sociales en la Asamblea.
Lamentablemente no nos extrañan estas cifras, porque Ayuso entre 2021 y 2022 ha despedido a 552 profesionales de apoyo en las 25 residencias públicas de Madrid. De ellos, 42 eran enfermeras y 148 auxiliares de enfermería. Ayuso no ha aprendido nada del horror en las residencias de Madrid durante la primera ola de la pandemia.
Noticias 14 horas.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen de media $200 millones.
No te olvides, de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas.
A las 2:31 nos sumergimos en la cita política del día, o casi de la semana. Pedro Sánchez ha inaugurado el debate del Estado de la Nación y lo ha hecho con una catarata de anuncios que vamos a repasar con la ayuda de Noelia Ontoria. Noelia, entre ellos, hay varias exigencias del socio de coalición de Unidas Podemos.
Así es, empezando por la de rebajar el precio del transporte. El que depende del Gobierno, el servicio de cercanías de Renfe y media distancia, será gratuito a partir del 1 de septiembre y hasta finales de año. Y el presidente anima a ayuntamientos y comunidades a hacer lo mismo, a aplicar otras rebajas en los servicios de metro y autobuses. El anuncio lo hacía Pedro Sánchez tras recordar que en los próximos meses nos enfrentaremos a una crisis energética derivada del alza del precio del gas, en la que tendremos que afrontar medidas de ahorro.
Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado.
Y con el espíritu de no permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos, el presidente anunciaba una medida demandada desde hace semanas por Unidas Podemos, un impuesto a las eléctricas por los beneficios extraordinarios que están sacando por el incremento del precio del gas y que pretende recaudar 2.000 millones de euros al año. La bancada morada también le brindaba sus aplausos cuando ha anunciado un impuesto similar, pero para los beneficios bancarios, por la subida de los tipos de interés. De aquí el gobierno pretende sacar 1.500 millones de euros anuales para ayudar a las familias. Con ese dinero se va a desbloquear en Madrid la operación Campamento, con la intención de construir 12.000 viviendas, el 60% de protección oficial. Y mirando al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, también se anuncia una ayuda extraordinaria de 100 euros para los estudiantes mayores de 16 años ya becados. El presidente se conjuraba contra el aumento de la inflación, sembrando cada uno de sus anuncios con esta frase:
vamos a ir a por todas para proteger a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas y a nuestra industria.
Una por todas, que también incluye una nueva asignatura de programación y robótica desde infantil a la ESO, un centro estatal de salud pública para mejorar las emergencias sanitarias y una nueva ley de mecenazgo que modificará la normativa de 2002.
Esto en cuanto al capítulo anuncios, pero Noelia, el presidente también ha reivindicado las políticas de su ejecutivo en contraposición con las de los gobiernos del Partido Popular y ha alertado además de las recetas que proponen los de Alberto Núñez Feijóo.
Sí, él ha arremetido desde el primer minuto contra el Partido Popular por no tender la mano para ayudar ni en la pandemia ni ahora con la crisis de precios, y ha advertido a los ciudadanos que deben elegir entre dos proyectos, entre especialistas o curanderos.
El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispone de datos y tampoco pretende curar la enfermedad, quiere beneficiarse de esa enfermedad. El curandero nos dice que la inflación es culpa del gobierno, y si nuestros ciudadanos además lo piensan un instante, se darán cuenta de cuán absurdo es esta tesis. Porque si la inflación actual es culpa del Gobierno de España, ¿por qué hay 8 países de la zona euro y más de 65 países en el mundo que registran ahora mismo una inflación mayor que la española?
El presidente no ha querido dar ningún protagonismo hoy a Vox, pero tampoco le ha otorgado toda su atención al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Buena prueba es el mensaje para cuestionar las políticas de la presidenta de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, en este caso a cuenta de las becas.
A lo largo de estos últimos días, todos hemos visto cómo se ha debatido mucho y muy ampliamente sobre el diseño de las políticas de becas en distintas administraciones. Y quiero ser claro y firme en esta cuestión. El Gobierno de España apuesta por las becas para activar el ascensor social y no para perpetuar desigualdades.
A diferencia de la crisis que gestionó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez no ha querido hoy poner paños calientes sobre la situación. La inflación hace daño a las economías, ha dicho, y merma la capacidad de compra de los ciudadanos. Y ha querido centrarse en ese lastre y no en presumir de los datos de empleo o de las inversiones que permiten los fondos europeos. Los mensajes para sus socios parlamentarios pasaban por reivindicar la ley de memoria democrática pactada con Bildu y que se debatirá este jueves, y también por defender su apuesta por lograr la convivencia con las opciones políticas independentistas de Cataluña. Para sus socios de coalición iban dirigidos los anuncios sobre los impuestos a las eléctricas y la banca, que han sido recibidas con aplausos, pero que no habían sido consensuadas durante la reunión que mantuvieron ayer para preparar este debate en el Palacio de la Moncloa.
Esta tarde va a ser el turno de los portavoces de la oposición, que sin embargo han hecho ya una primera valoración de las palabras de Pedro Sánchez y también sus compañeros en el Ejecutivo, Flor Carazo.
Sus socios de gobierno han mostrado su satisfacción por el discurso de Sánchez. Podemos hace suyas algunas de las iniciativas anunciadas, como el impuesto a las eléctricas y entidades bancarias o la gratuidad de los abonos de Renfe. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha aplaudido que el presidente cuide la coalición y haya reorientado sus políticas.
Es que más allá de las medidas concretas, lo fundamental es que hoy reorientamos el rumbo, como llevábamos pidiendo desde hace mucho tiempo, y estamos satisfechas.
A la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no le han sorprendido las medidas porque, ha dicho, las conocía de ayer. Ha asegurado que sí ha aplaudido los anuncios y ha sacado pecho del impuesto a las eléctricas.
Que lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Faltan las grandes corporaciones cotizadas en bolsa que, como ya llevo diciendo estos días, tienen beneficios que son absolutamente extraordinarios. Pero todo vamos poco a poco y seguramente que ensanchando el marco de los ingresos públicos.
Muy críticos han sido los partidos de la derecha. Por el PP, la encargada de hacer la valoración ha sido Cuca Gamarra. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha estrenado hoy en el Congreso. Ha ocupado el primer escaño del Grupo Popular, que le ha recibido con un fuerte aplauso a su llegada, pero no puede intervenir porque no es diputado. La secretaria general del partido ha reprochado a Sánchez su falta de autocrítica.
Un discurso insultante cuando ante los dos grandes problemas que tiene en estos momentos la sociedad española y que padecen 47 millones de españoles, como son la crisis energética y la inflación, las propuestas que plantea el Gobierno son ninguna. Estamos ante un discurso en el que brilla por su ausencia la autocrítica, propio de aquel que gobierna desde la soberbia.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, también ha criticado el balance triunfalista de la intervención de Sánchez.
Un discurso realmente muy poco creíble, un discurso que solo puede gustar a los propios miembros del Partido Socialista y ni siquiera a algunos de los ministros de Podemos, como hemos podido ver. Un discurso que trae más gasto, que trae más ruina, que está hundiendo las bolsas mientras hablamos.
El portavoz tampoco ha gustado su discurso a algunos aliados de la investidura. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha acusado al jefe del Ejecutivo de hacer una especie de campaña.
Nosotros lo que le pedimos a este Gobierno es que, aparte de grandes titulares, afronte los datos reales y, en lugar de medidas temporales extraordinarias, pues que haga cosas permanentes, porque la justicia social o es permanente o no es.
La sesión se reanudará a las 4 de la tarde con la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, a los que Sánchez responderá uno a uno. Empezará la popular Cuca Gamarra.
Y tenemos ya las primeras valoraciones de las instituciones madrileñas a esos anuncios que ha hecho Pedro Sánchez y que afectan a nuestra región. Desde el Ayuntamiento de la capital, escuchamos al delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, sobre el anuncio del desbloqueo de la Operación Campamento.
Puede ser un anuncio y esperamos que de una vez por todas sea una realidad, porque el bloqueo se ha marcado directamente por el gobierno de Pedro Sánchez y el desbloqueo ahora parece ser que se va a producir, pero nosotros a día de hoy no tenemos noticia del mismo.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que tiene poca confianza en las medidas de Pedro Sánchez y ha puesto el foco en los problemas derivados del precio de la energía que podrían venir en los próximos meses. En este sentido, recuerda que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya presentaron un plan de contingencia ante la posible falta de suministro energético.
Y este plan de contingencia que presentamos hace ya más de medio año, que lo escuchen y que tomen medidas si es necesario, porque nos podemos ver en una situación muy complicada en el otoño y vamos a hacer desde luego todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo, claro.
Muy pendientes también de esas medidas que ha anunciado Pedro Sánchez han estado los agentes sociales. Hoy ha pasado por nuestros micrófonos el secretario general de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, Alejandro Coloma.
Luis Ariballos ha hecho especial hincapié en la necesidad de tener en cuenta la realidad del tejido productivo español y asegura que el plan de recuperación del Ejecutivo será un fracaso si no llega a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.
Somos capaces de repartir esas pérdidas y, por supuesto, no quemar a ninguno de los agentes en el camino, porque es que si no, pues se vendrá abajo nuestra economía, ¿no? Entonces, vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y de repartir esto. Lo que no puede ser es, hágalo usted, ¿y usted? Los trabajadores, desde luego, lo están sufriendo. La pequeña y mediana empresa lo está sufriendo y tenemos que ver la manera de resolver esto.
Ariballos también destaca el récord recaudatorio por parte de la Administración en el primer trimestre.
Pero, la Administración solo en el primer trimestre ha tenido una recaudación récord de más de 10.000 millones. No podemos olvidar que cuando tú tienes una inflación del 10%, si hay un IVA, por ejemplo, del 21%, el primer beneficiado en este caso es Hacienda, ¿no? Estamos teniendo una recaudación absolutamente récord.
El líder de Cepyme también pide al gobierno un esfuerzo sobre el pacto de rentas que está negociando con los agentes sociales. Ariballos cree que debe tener en cuenta la moderación salarial y la situación de las empresas.
Y tenemos también las primeras reacciones económicas a los anuncios de Pedro Sánchez. Los bancos están cayendo en la bolsa tras el anuncio de un impuesto al sector. Las acciones se están desplomando hasta un 10% después de que el presidente del gobierno haya anunciado ese gravamen al sector. 2:41, seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Han pasado 25 años desde que estas palabras terminaron con la esperanza de todo un país. Carlos Totorica, alcalde de Ermua en 1997, confirmaba que ETA había cumplido la macabra amenaza que había hecho tan solo dos días antes. Recordamos con Ángel García cómo se vivieron aquellas horas de angustia que llevaron a toda la sociedad española a plantarse ante los terroristas.
Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, tenía apenas 29 años cuando fue secuestrado y asesinado, maniatado y con dos tiros en la nuca por los terroristas de ETA.
A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
Su asesinato fue un shock que sacudió a la sociedad española y también al pueblo vasco, que se echó masivamente a la calle para decir alto y claro a los terroristas, basta ya.
Es que es como si nos hubieran cogido a todos, absolutamente a todos. Este chaval es uno como si hubiera sido yo o cualquier otro.
Fue el llamado espíritu de Ermua que unió a todos los partidos empujados por la respuesta en las calles españolas y que significó el aislamiento social del entorno de ETA y el principio del fin de la banda. Veinticinco años después, las fuerzas de la derecha y las del gobierno y sus socios se lanzan reproches y acusaciones a cuenta de los pactos con Bildu. Una humillación a las víctimas, según Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco.
Que a mí cuando me dicen pasa página, yo es que ni puedo ni quiero pasar página, porque no quiero que se olvide el sacrificio de tantas y tantas víctimas, todas ellas inocentes, para que hoy todos los españoles podamos gozar de esta calidad democrática. Yo me negaré siempre a olvidar a los verdaderos héroes de la democracia como son sin lugar a duda las víctimas del terrorismo.
Esa división la hemos visto esta mañana en Getafe, donde Vox no ha participado del homenaje del Ayuntamiento a Miguel Ángel Blanco. Sara Hernández es la alcaldesa.
Voy a poner el punto en lo que nos une, no en lo que nos separa. Cada uno que dé explicaciones de su ausencia, aunque sí me permite decir que desde un punto de vista local, Vox asiste poco a los actos institucionales, así que de menos no les hemos echado.
Y homenaje también esta mañana en Pozuelo, con la presencia del consejero de Justicia, Enrique López, y la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo. Pero el acto central será esta tarde en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, encabezado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
Corregimos esa información. El acto que se celebra esta tarde a las 8 se celebra en los jardines de Miguel Ángel Blanco de Madrid. Más cosas. El Tribunal Supremo desestima el recurso presentado por el exmarido de Juana Rivas contra el indulto parcial que le concedió el Gobierno. ¿Con qué argumentos, Lupe Ortiz?
De momento solo se ha adelantado el fallo y sabemos que la decisión se ha tomado de manera unánime. La sentencia la conoceremos en los próximos días. El recurso que analizaba la Sala de lo Contencioso lo había interpuesto Francesco Arcuri, pareja de Juana Rivas, pretendía que se anulara el indulto parcial que le concedió el Gobierno en noviembre de 2021. Rivas había sido condenada a 2 años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores y a la pérdida de la patria potestad durante 6 años. El indulto parcial redujo la pena de cárcel a 1 año y 3 meses y la de la patria potestad se cambió por 180 días de trabajos en beneficios de la comunidad. Según su expareja, la concesión del indulto a Rivas se hizo con una sorprendente urgencia. El Gobierno no tuvo en cuenta las irregularidades en el expediente. Fue una concesión totalmente arbitraria. Los magistrados, sin embargo, no han atendido estos argumentos y, como decimos, rechazan el recurso de manera unánime, por lo que el indulto a Juana Rivas no será revocado.
Este martes hemos visto de nuevo a la reina, que reaparece tras cancelar su agenda oficial por su contagio de coronavirus. Doña Leticia ha participado esta mañana en un acto sobre deporte y discapacidad. Ascensión Vázquez.
Sí, aquí en este estadio Vallehermoso, con mascarilla, por prudencia, la reina Leticia, después de una semana, ha retomado su agenda y lo ha hecho presenciando desde las gradas el entrenamiento de nuestros atletas paralímpicos que se preparan ya para los Juegos de París 2024. Con ellos, después, ya en el césped, ha mantenido un encuentro distendido antes de participar en un debate sobre el tratamiento informativo que los medios de comunicación damos a la discapacidad. Justo antes de comenzar ese debate, la reina nos comentaba a los periodistas que ella se encuentra muy bien.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Seguimos recorriendo la actualidad de Madrid. La Guardia Civil ha detenido a una pareja acusada de robar a personas mayores en las localidades de Miraflores de la Sierra y Colmenar Viejo. Utilizaban el método conocido como el abrazo cariñoso. Mercedes Martín, portavoz de la Benemérita, explica cómo actuaban.
Seleccionaban a personas, generalmente personas de avanzada edad, en una zona próxima a una iglesia y allí lo que hacían era dirigirse a ellos, siempre la chica, les hablaba con ellos y les preguntaba por algún tipo de dirección y en un momento de descuido les abrazaba y les quitaba bien las pulseras o las cadenas de oro y en el caso de los hombres siempre relojes.
Y ojo a esta historia, se busca un arma en Rivas hacia Madrid, se trata de una pistola que pertenece a la policía municipal y que llevarían paradero desconocido al menos un mes desde que se hizo la última revisión del armamento. ¿Qué ha pasado, Jaime Moya?
Un arma reglamentaria que debería encontrarse en las dependencias de la policía local, pero cuyo paradero actual se desconoce. Desde el ayuntamiento han denunciado los hechos ante la Guardia Civil y prefieren no hacer declaraciones hasta que avancen las investigaciones. Desde la oposición, sin embargo, exigen la depuración de responsabilidades. Janet Novo, portavoz del PP.
Deben depurarse responsabilidades porque la desaparición de un arma de fuego es algo muy grave y denota una falta de control por parte de quien tiene la responsabilidad del armamento, ya que hasta ahora no se había dado cuenta de la desaparición del arma y parece ser que no es reciente el extravío.
La Popular critica también la revisión de los armeros sin previo aviso a los agentes.
Sin avisar a los agentes de policía local y sin que ellos estuvieran presentes, creando una situación de inseguridad. Por eso hemos pedido la comparecencia del concejal delegado de Seguridad y Movilidad para el próximo pleno del día 21 y esperamos que se aclaren todas estas cuestiones y que se pueda exigir responsabilidad a quien corresponda.
La pistola, una HK Compact, ya figura como un arma ilegal dentro de los registros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid inaugura una ruta turística de escenarios de series televisivas. Son 758 proyectos rodados en la ciudad durante el año pasado que invitan, a pesar de esas altas temperaturas, a disfrutar de recorridos gratuitos y que nos llevan a escenarios reales de Netflix. Allí la vicealcaldesa Begoña Villacís nos ha contado que se busca el turismo de cine. La vicealcaldesa Mar García, de la pantalla a la calle.
Saliendo de Plaza de España con las escenas rodadas de Elite o Valeria y descubriendo aficiones.
Una de las que más me ha impactado es Intimidad. Yo
soy... por aquí?
No, Intimidad se ha rodado enteramente en Euskadi, sí, sí. Entonces, ¿y tu serie favorita?
Breaking Bad. Sí, no tengo mucho tipo de series.
Me la apunto para verla. Buena.
Subiendo hacia Callao con La Casa de Papel y alguna anécdota compartida.
Ahí se estrenó Misión Imposible 2.
¿Sí?
No, o 3. Y la que estuvo con Tom Cruise el día fue la vicealcaldesa.
¿Ahora?
22 años tenía.
Pues qué bien, hombre, te lo llevo para ti.
Exactamente, en una discoteca me encontré a Manu Ríos y a André Lamogle.
Como me llama Valeria, he visto esa serie de Valeria, he rodeado en mi barrio.
Pasando por el edificio Telefónica y las chicas del cable para terminar en Chueca, en ese bar preferido por Valeria, pero el consejo siempre es el mismo, insiste Villacís.
Tienen que venir a verlo, porque no es lo mismo. Y uno cuando viene a Madrid siempre se acaba sorprendiendo.
En el 21, 758 proyectos rodados, 58 series, 44 películas, anuncios, promos musicales. Madrid apuesta, asegura el delegado de Economía Miguel Ángel Redondo, por esta industria.
Este año son 3 millones de euros, el año pasado fueron 2 millones de euros, en total en 2 años vamos a dar 5 millones. Aparte de eso, y hemos ayudado a que reciban préstamos por 150 millones de euros, más de 520 proyectos.
Se preparan más ayudas para el próximo año.
Llegamos ya a los minutos culturales de nuestro informativo. Isabel García Regadera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Clara Campoamor será declarada hija predilecta de Madrid. El nombramiento será oficial en el pleno de la próxima semana, una vez incorporados en el expediente los familiares vivos de Clara Campoamor, que además serán quienes recogerán ese reconocimiento. Este nombramiento coincide con el 50 aniversario del fallecimiento de la madrileña en su exilio en Lausana, en Suiza. Campoamor, que fue política, abogada, sufragista y escritora, es una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, que fue ejercido por primera vez en las elecciones de 1933. Atentos a estos nombres, Elia. Alba Heredia, José del Tomate, Ismael El Bola, David de Araal, Teresa Hernández, Gabriel Matías, Álvaro Mora, Juanfra Carrasco, Ana Latorre, Alejandro Hurtado, Manuel de la Tomasa y Águeda Saavedra son los artistas que mostrarán su talento en la segunda edición de Suma Flamenca Joven en los teatros del Canal de Madrid. Suma Flamenca Joven apoya la creación y el arte hecho por menores de 30 años. Antonio Benamargo es el actual director de la ya consolidada cita con el flamenco que es Suma Flamenca y también de Suma Flamenca Joven.
Lo que sí, a la hora de escoger los artistas, siempre procuro que estén en el mundo del arte, que tengan intención de ser artistas y que claramente les vaya a servir para tener proyección.
La Sala Verde de los Teatros del Canal acogerá las cuatro galas de Suma Flamenca Joven entre el 22 y el 25 de septiembre como aperitivo de lo que después vendrá en el Suma Flamenca. El Instituto Cervantes. En el Instituto Cervantes tenemos la exposición Ramón J. Sender, Memoria Bisiesta, que recupera el legado del escritor. Se muestran ejemplos de su poco conocida labor como pintor y ediciones de sus obras más destacadas que lo relacionan con las preocupaciones de su tiempo. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.
Cuando uno recorre la exposición, comprende el significado de un gran escritor, de un gran narrador, pero también de una personalidad histórica, porque la vida de Sender representa buena parte de las situaciones culturales, sociales, políticas más significativas del siglo XX.
esta muestra, el Instituto Cervantes rinde homenaje a Ramón J. Sender como cronista universal 4 décadas después de su muerte en el exilio.
Los sueños de una igualdad social pronto entraron en descrédito y en decadencia cuando sustituyeron la igualdad social por un terror y un autoritarismo que había que denunciar.
En Nave 73 tenemos el Festival Experimental de Teatro Clásico Classic Off, Manolo Calderón.
Es la 10ª edición de este certamen de teatro experimental que busca nuevas formas de enfrentarse al texto clásico utilizando diferentes lenguajes contemporáneos, tanto de forma como de fondo, con el objetivo de contar historias diferentes, complementar y unir varias corrientes escénicas. La intención es hacer un teatro de búsqueda, asequible, cercano y diferente. El Classic Off se convirtió en 2013 en el primer festival que llevaba una programación exclusivamente clásica a la cartelera de una sala alternativa madrileña, en Nave 73, hasta el 30 de julio, con una programación diaria.
Quien quiera descubrir el secreto que se esconde en el Teatro Lara ya puede hacerlo. Una comedia de enredo que cuenta en el reparto pues con actores muy reconocidos y hoy han estado en Onda Madrid con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, dos de ellos, Susana Hernáiz y Jorge Pobes. Una propuesta teatral para todos los públicos, como ha destacado Susana Hernáiz.
Sí, porque es una comedia amable, es una comedia para toda la familia. Los abuelos se parten de la risa, pero los jóvenes exactamente igual.
Ángela Peirat y Carlos Chamarro completan el reparto junto a Susana Hernáiz y Jorge Pobes.
Pues el autor es Eric Assous, que es un dramaturgo francés que creo que además falleció hace no mucho, creo que fue en el 2020. Y el director es Ramón Paso.
Y todos ellos estarán guardando el secreto durante todo el verano en el Teatro Lara. Y en una tarde-noche calurosas como las que hoy nos esperan, nos queda el consuelo de pasar buena parte en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, el que está en Ciudad Universitaria, y hacerlo disfrutando de la música con el saxofonista Dave Koz dentro del ciclo Las noches del Botánico.
Gracias, Isa, no está mal. Una buena propuesta para llevar mejor el sofoco nocturno que nos espera esta semana en Madrid. Son las 2:56, tiempo de repasar lo que les venimos contando desde las 2 con la ayuda de Luis Mínguez. Pedro Sánchez anuncia nuevos impuestos a las eléctricas y a las entidades financieras.
El de las entidades financieras será extraordinario y temporal durante 2 años. El que gravará a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras se aplicará este año y el que viene y se espera recaudar con él unos 2.000 millones de euros anuales. El presidente lo anunciaba entre los aplausos de las bancadas de la izquierda.
Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría, y por eso vamos a poner en marcha un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos 2 años.
El presidente ha anunciado también el desbloqueo de la operación Campamento.
Lo ha inscrito en la política de vivienda del Ejecutivo y ha especificado que se levantarán en esta zona hoy degradada de nuestra capital 12.000 viviendas, de las que más de la mitad serán públicas.
Estamos limitando la subida de los alquileres, como saben ustedes, y hoy les anuncio que desbloquearemos de inmediato la operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la Ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas.
Unidas Podemos aplaude el giro social, pero la vicepresidenta Díaz pide más.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que el gobierno responde a las expectativas de la gente. Satisfacción también en la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aunque cree que los impuestos extraordinarios deberán extenderse también a otras empresas del IBEX.
Yo creo que aquí, más allá de las medidas concretas, lo importante es que hemos reorientado el rumbo. Y eso es lo fundamental, creo que es lo que la gente estaba esperando de nosotras, por lo que Podemos ha trabajado muchísimo en las últimas semanas, como bien sabéis.
Que lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, faltan las grandes corporaciones cotizadas en bolsa, que como ya llevo diciendo estos días, tienen beneficios que son absolutamente extraordinarios. Pero todo, vamos poco a poco.
Partido Popular y Vox deploran, en cambio, el discurso gubernamental.
Para los de Abascal, las medidas y subvenciones adoptadas gravarán aún más la situación económica del país. Para el PP, el discurso de Sánchez ha sido insultante por su falta de medidas concretas para combatir los dos principales problemas de los ciudadanos. Iván Espinosa de los Monteros, Cuca Gamarra.
Un discurso insultante cuando ante los dos grandes problemas que tiene en estos momentos la sociedad española y que padecen 47 millones de españoles, como son la crisis energética y la inflación, las propuestas que plantea el Gobierno son ninguna.
Un discurso que trae más gasto, que trae más ruina, que está hundiendo las bolsas mientras hablamos y que ha prometido, como suele hacer siempre este Gobierno, subvenciones y ayudas a costa de otros que pagarán más impuestos.
Díaz Ayuso reclama al Gobierno que tenga en cuenta el plan de contingencia energética que presentó Madrid.
La presidenta madrileña teme una posible crisis de suministro y recuerda que hace medio año dicho plan fue ninguneado por el entorno de Moncloa. Ayuso concreta que el Ejecutivo Regional se pone a la entera disposición del Gobierno, pero pide que se escuche a Madrid.
Que lo escuchen y que tomen medidas si es necesario, porque nos podemos ver en una situación muy complicada en el otoño y vamos a hacer desde luego todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo, claro.
Así terminamos. Gracias por habernos acompañado un día más. Que pasen una feliz tarde. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines en Madrid Directo y en El Enfoque. Hasta mañana.